Aula de Filología de esta tarde está dedicada a latín. Conmigo en el estudio están los profesores Leticia Carrasco. Leticia, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Antonio Moreno. Antonio, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Antonio y Leticia son profesores del Departamento de Latín de la Facultad de Filología. Y a la hora de hacer la promoción, me propusieron un título que a mí me pareció sugerente. El título que figura en la guía y el que ellos me dieron es Imágenes del Crepúsculo en la Literatura Latina. La primera pregunta quizás es un tanto obvia, pero hay que abordarla. ¿Por qué habéis elegido como tema para este programa el título que sigue, Imágenes del Crepúsculo en la Literatura Latina? ¿Quién comienza? ¿Quién coge el relevo? ¿Antonio?
Decía Machado en sus galerías, ¿qué buscas, poeta, en el ocaso? Quizá por qué hemos elegido este tema es también por qué ha interesado tanto a la historia de la literatura, la transición del día a la noche como un motivo pues casi universal que, bueno, ha tenido en los últimos años también una cierta presencia, quizá para nosotros muy notable en algunos libros de poesía recientes, y nuestro deseo era indagar un poco en el tratamiento antiguo que recibía este fenómeno natural. Claro, el crepúsculo representa la convergencia del tiempo de un momento del día, del paso de la luz a la noche, como dice Ovidio, y también representa un lugar, el poniente, un lugar que identificamos y que representa desde las culturas antiguas pues un punto de referencia legendario y real para su proyección sobre la realidad. Los antiguos, claro, no tenían una comprensión del fenómeno natural como la que teníamos nosotros y por lo tanto someten su imagen y su visión del crepúsculo al conjunto de creencias, de leyendas en las cuales viven y que por lo tanto nos permiten establecer un contraste que nosotros consideramos que es pues muy interesante para incitar a la lectura.
Sin duda hay muchos términos, muchas palabras para referirse al crepúsculo, tanto en latín como en castellano, ¿no es así?
En efecto, en latín hay un grupo de palabras, sobre todo en torno a un par de raíces que recogen esta idea de la puesta de sol y de la luz que viene una vez que se ha producido el ocaso, ¿no? Está por una parte la palabra ocasus, que nosotros hemos recibido como ocultismo y que, por supuesto, está relacionada con occidens, que es el lugar por el que cae, por el que sucumbe, de la raíz de oquido, por el que muere el sol, ¿eh? Y por otra parte tenemos palabras como obitus, que se refieren precisamente en una de sus acepciones al decaimiento, a la ruina, incluso a la muerte, ¿no? Con la que parece referirse también el léxico antiguo a la extinción del sol. Y por supuesto la palabra que ha dado título a este programa, crepúsculo, es una palabra clásica, que aparece ya en algunos autores desde Plauto, y que cuya etimología ya los antiguos relacionaban, aunque para nosotros tiene todavía algunos puntos de discusión, relacionaban con crepus, un sustantivo y con un adjetivo creperum, que remite a la idea de duda, de incertidumbre, esta especie de luz que todavía no está, no tiene la luminosidad, que no tiene toda la luminosidad de la luz del día ni acaso la penumbra de la noche, ¿no? En torno a estas raíces y a estas ideas, pues se articula un léxico que funciona habitualmente en toda la literatura clásica, ¿no? Lo mismo pasa un poco en la literatura castellana o en el léxico castellano.
Sí, sí, como has dicho, y curiosamente lo que se ha conservado en castellano de toda esta terminología ha sido, lo ha hecho en forma de cultismos. Tenemos, por supuesto, la palabra crepúsculo, que es la claridad que hay desde que raya el día hasta que sale el sol y desde que éste se pone hasta que es de noche. También, igual que ocaso, que también hemos heredado como cultismo, tienen una doble acepción. No solo se refieren al fenómeno natural de la caída del sol, sino también al final de algo, a la última fase, al último periodo de algo, a la fase declinante que precede al final de algo, tanto crepúsculo como ocaso. Y, por supuesto, de la misma raíz de ocaso hemos heredado también los términos, el término occidente, que se contrapone a oriente y que está también, por supuesto, relacionado con el camino del sol desde que nace hasta que muere, que son sinónimos, claro, de oeste y este, referidos a los puntos cardinales. También, como cultismos, tenemos algún adjetivo como oquiduo, que es castellano y quiere decir relativo al ocaso, y también vespertino, que es aquello relativo a la tarde. y que, dicho de un astro, es el astro que transpone el horizonte después del ocaso del Sol. Uh-huh. Lo que no se nos ha conservado en castellano es la acepción de obitus, como ha dicho Antonio, como ocaso, ¿no? Como caída del Sol. Solo la tenemos como fallecimiento, ¿eh? O como muerte. También hay otras palabras que no son de origen latino y que son pertenecen más al habla coloquial, que conocemos todos, referidos a este fenómeno natural, que es la puesta de sol, que es la más frecuente, quizá. Y de la misma raíz tenemos el poniente, que no solo hace referencia al punto cardinal, al oeste, y al viento que procede del oeste, sino también se refiere a los astros cuando se ponen. Además, el castellano ha creado diferencias entre dos fases de este momento, del crepúsculo, con dos palabras, atardecer y anochecer. El atardecer es la primera fase del crepúsculo. El sol todavía no se ha puesto, está muy bajo y la luz es débil. Pero en el momento en que el sol ya se esconde por el horizonte, esa luz tenue que queda, esa claridad que queda hasta que llega la noche, la oscuridad total, el castellano utiliza la palabra anochecer. Es decir, distingue dos fases dentro del crepúsculo.
Muy bien. Me interesaría, para entrar un poco más en el tema, tratar de las interpretaciones que los antiguos hicieron del fenómeno del ocaso. Podríamos comenzar, si os parece, por distinguir entre las interpretaciones mitológicas y las racionalistas. ¿Cómo se ve el crepúsculo desde la mitología clásica?
Efectivamente, el mundo antiguo no ve la realidad como nosotros, sino que efectivamente está sometido al conjunto de creencias y visiones que la pueblan, y en ese sentido la mitología ofrece pues no solo un conjunto de narraciones o de historias literarias, sino también en ellas subyace toda una interpretación del mundo, ¿no? La mitología en ese sentido ofrece una especie de retícula desde la cual los autores ven las cosas y condiciona en gran medida pues toda una visión de la realidad, ¿no? Tenemos que considerar que en una fase muy antigua parece ser que la Tierra se concibe como una especie de plano rodeado de agua por todas partes, del océano, ¿no? Y por lo tanto, en torno a esta situación espacial se entiende el crepúsculo a partir de varias narraciones mitológicas. Nosotros hemos seleccionado tres, la de Helios, la de Atlante y la de Hespérides. Yo comentaré la primera de ellas, la de Helios, y Leticia la de Atlante y la de Hespérides, la de las Hespérides. Helios es un numen divino, una divinidad solar antigua que en la mitología griega guía un carro tirado por unos corceles muy veloces que describen un curso por la bóveda celeste, cuya trayectoria repiten cada día y que desemboca en el momento final del recorrido con la caída del carro y de los caballos y de la precipitación de del carro en el océano, ¿no? Entonces los caballos se bañarían y el dios descansaría para el día siguiente, volviendo, según las narraciones, unas veces bordeando el océano para volver al oriente, o bien debajo de tierra, volver a repetir la operación y el recorrido cada día, ¿no? Entonces el crepúsculo aparece asociado precisamente a un carro solar tirado por caballos que se sumerge en el mar, ¿no? En esta historia de Helios.
Y a esta última fase, que es la del crepúsculo, la del camino del carro, pues pertenece también otras interpretaciones míticas de todo lo que es la zona geográfica donde se sumerge el sol, que para los antiguos es el final del mundo, y que es occidente, y allí en occidente está el país de las Hespérides, y también se encuentra Atlas, muy relacionado con todo el mito del carro solar. Atlas era un gigante que habitaba allí al final del mundo, en el monte llamado Atlas, y que después de un enfrentamiento con Júpiter fue castigado a sostener la bóveda celeste. De ahí que una tradición posterior le ha considerado el primer astrónomo. y a su vez el que enseñó a los hombres las leyes del cielo. Bien, pues en este país vivían las hijas de Atlas, que eran las Hespérides. Las Hespérides son las ninfas del ocaso y como tales sus nombres hacen referencia tanto a los colores del crepúsculo como a la zona donde se produce, en occidente. Sus nombres eran Egles, que significa resplandeciente, Eritia, roja, y Esperaretusa, que es la Letusa de poniente. Bien, pues la función de las Hespérides era la de custodiar unas manzanas doradas que producían los árboles que había en el jardín de las Hespérides. Estaban ayudadas por un dragón. Estas manzanas fueron muy codiciadas y cuenta la mitología que Hércules consiguió obtenerlas.
Muy bien, muy poética la imagen, ¿verdad? Sí. ¿Os parece que pasemos ahora a detenernos en las interpretaciones racionalistas del crepúsculo?
Antonio. Sí, podríamos elegir, por ejemplo, la que nos vierte Lucrecio de la doctrina epicúrea en su poema de Rerum Natura, ¿no?, sobre la naturaleza de las cosas, donde hace una especie de física materialista por primera vez de todos los fenómenos naturales, y donde podemos ver, curiosamente, cómo ese andamiaje primitivo del curso del sol por el espacio que se agota y que cae, pues es trasvasado, traducido en una clave física o filosófica de nuevo cuño, ¿no?, recogiendo todavía muchos de los elementos antiguos, ¿no? El fenómeno se intenta describir en el libro quinto de Naturaleza de las Cosas, los versos 650 y siguientes, donde Lucrecio da esta interpretación del fenómeno del ocaso. Pero la noche amortaja las tierras en densa tiniebla, o bien porque el sol, cumplida su larga carrera, ha alcanzado los últimos confines del cielo y, agotado, lánguido susa, ha exhalado sus fuegos, quebrantados por el viaje y debilitados por la masa de aire, o bien porque la misma fuerza que lo impulsó en su órbita, sobre las tierras, lo obliga entonces a torcer su curso por bajo de éstas. En este pasaje se pone manifiesto, bueno, el intento de racionalización, la tentativa que hace Lucrecio, que evidentemente sin una base astronómica ni física científica podía llegar mucho más allá. Es decir, o bien el curso del sol cuando termina se agota y de alguna manera muere, que es una idea que aparece ya en los presocráticos, es decir, el sol se renueva todos los días, es una idea que aparece en Heráclito, por ejemplo, o en Genófanes, o bien el mismo movimiento orbital que le lleva le conduce a trazar una trayectoria por debajo de la Tierra para volver a repetir su curso al día siguiente, ¿no? Es curioso que, por ejemplo, Lucrecio se ha deshecho la idea de que hay un océano, de que hay un mar al final de donde se baña el sol, y se ha deshecho de toda esa imagen mitológica o legendaria de un carro que va llevando al sol y exhalando sus rayos por toda la órbita celeste, ¿no?
Si se han incorporado tarde a escuchar este espacio, les recuerdo que estamos en Aula de Filología, aula que hoy está dedicada a latín. Me acompañan en el estudio, están aquí Antonio Moreno y Leticia Carrasco, que son profesores del Departamento de Latín de la Facultad de Filología. ¿Podemos pasar a comentar ahora algunas de las imágenes que envuelven al crepúsculo en la literatura antigua, si os parece? Podríamos empezar por la imagen del baño, la inmersión del sol en el océano.
Sí.
¿Leticia?
Sí. O sea, esta imagen literaria, que es muy recurrente, por supuesto, proviene de la interpretación mítica, ¿no?, del carro del sol, que al ponerse el mismo sol o los caballos se bañan en el océano. Uno de los que utiliza, de los muchos que utiliza esta imagen, es Virgilio en la Eneida, libro primero, 745. En este libro, en esta parte, describe Virgilio el banquete que celebra Dido al recién llegado Eneas, y en él canta un personaje que se llama Iopas, con una cítara de oro, y dice que las canciones que canta se las enseñó el propio Atlas. El texto dice así: Iopas, el de larga cabellera, toca con su cítara de oro las canciones que le enseñó el titán Atlante. Canta la luna vagabunda y los eclipses de sol, el origen de los hombres y de los animales, de la lluvia y del fuego, a Arturo, las híades lluviosas y las dos osas? ¿Por qué los soles de invierno se dan tanta prisa a bañarse en el océano? ¿O qué es lo que hace que se retrasen las noches del verano? En latín dice tingere, soles, hiberni. Es decir, tingere, tingo, bañarse, los astros, bañarse en la puesta de sol. También encontramos la misma imagen en un poema de Catulo, en el 66, dedicado a la cabellera de Berenice, que fue catasterizada y que es la propia cabellera la que habla. Y habla de cómo se sumerge la constelación del boyero. Dice, en efecto, al lado de los astros de la Virgen y del feroz león, unida a Calisto, hija de Licaón, me vuelvo hacia el ocaso, guía del lento Bootes, quien se sumerge con dificultad y tardíamente en el profundo océano. Es decir, el boyero lento, esta es otra imagen muy propia del crepúsculo, lento se sumerge, mergitur oceano, se sumerge en el océano.
Otra imagen destacada, ya se ha hecho alusión aquí, pero de una forma rápida, es la que alude a la calidad de la luz del crepúsculo. ¿Cómo es la luz del crepúsculo?
En efecto, encontramos diversas referencias que nos permiten observar el tratamiento literario de la calidad de tonalidades particulares que ofrece ese momento del día, ¿no? La luz del crepúsculo es una luz, por una parte, dudosa. Lo dice bien Ovidio en Metamorfosis 11, donde al remitirse a la explicación del crepúsculo dice que la tierra exhala dubia eque crepuscula lucis, el crepúsculo de luz incierta, indeterminada, todavía sin acabar de tener la luminosidad de la mañana ni la penumbra de la noche, ¿no? Esa situación intermedia, que todavía tiene una luz tenue, rebajada. En otro texto de Ovidio encontramos los amores sublucente, fugiente, crepúscula, fuego, es decir, el crepúsculo luce tenuemente, ¿no? Es ofrece un destello todavía tenue, ¿no? Es el oro luqueo, pero con un sufijo que le resta, ¿no? La intensidad de la raíz verbal, ¿no? Y al mismo tiempo, o bien el crepúsculo desemboca en el término de la luz, en su final, en un final que, como ya hemos comentado, es lento, o bien, visto desde el otro punto de vista, arrastra la noche, la trae, ¿no? Y eso encontramos también buenas imágenes de cómo lentamente la luz postrera del crepúsculo trae precisamente la noche, la arrastra, ¿no? En varios textos de las Metamorfosis. También su color, por supuesto, es especial. No hay demasiadas referencias en este sentido, ¿no? Hay mucho más interés quizá por la aurora, por el momento del comienzo del día, más que el crepúsculo vespertino, ¿no? Pero efectivamente se nos habla de los colores amarillentos, dorados, rojizos, anaranjados, a través de verbos como flavescere, por ejemplo, ¿no? Que es pasar al amarillo dorado, amarillo anaranjado, como, o el Rubens vesper, el véspero rojizo, ¿no? Que trae también el tono de la caída de la tarde, que luego es una luz que tiene una calidad tibia en su efecto sobre una luz templada, ¿no? También, en la cual también se detiene Ovidio al describir, por ejemplo, cómo cuando se conforma el universo en Metamorfosis, en el primer libro, por parte del demiurgo, este concede un territorio a cada viento, y en el verso 63 dice: y el occidente y las playas que se entibian por el sol poniente, usa oquiduo, precisamente el adjetivo latino que luego es recibido como cultismo, como habíamos comentado, que se entibian por el sol poniente, son vecinos del céfiro, del viento del oeste, ¿no? Y entonces la calidad de este sol poniente que es mortecino es que te pesquere, o sea, calienta de manera templada, ¿no? Ofrece una tibieza, entibia aquello que lo recibe, ¿no? Esa misma imagen la encontramos también en un poeta de la época Julio Claudia, de Calpurnio Sículo, ¿no? En la Ecloga 5, ¿no? Donde precisamente al referirse al comienzo de la hora novena, en el horario latino, empieza a entibiarse el tiempo por la declinación del sol, ¿no? Esta idea del tepesquere, ¿no? De un sol tibio, ¿no? Que va ofreciendo otra calidad con su luz, ¿no?
Otra imagen enormemente sugerente es la de la demora de la luz crepuscular, su prolongación en los objetos iluminados. ¿Es así?
En efecto, parece que como imagen vital y literaria tiene un peso que yo me resistí a pensar que no estuviera en literatura antigua, esa especie de ansia de persistencia de la luz, que es también una ansia de persistencia de aquello que la recibe y de dónde viene, ¿no? La luz del crepúsculo es una luz que lentamente dura mucho y se prolonga, y la imagen poética de la prolongación en los objetos cobra un peso y una resonancia importante. Hemos traído un texto de Estacio en el libro segundo de las Silvas, el poema segundo, donde al describir la villa de un personaje de Polio Félix en Sorrento, precisamente comenta cómo hay estancias que dan unas al occidente y otras al oriente, y cuando se refiere a las que dan al occidente dice: esta lo retiene el fulgor de Febo en su declive, se retiene el fulgor en la caída, y se niega a despedir su luz postrera cuando ya desfallece el día, cuando ya cae la sombra de la montaña oscura sobre las aguas y la mansión se mira en el cristal del mar. Esta idea de que hay una persistencia, una prolongación demorada de esa luz tan especial que lentamente irradia y penetra también en aquellos que la reciben, ¿no? Esa ansia de demora que provoca la última luz, desde luego también ha recibido muchos tratamientos modernos, ¿no? Nosotros hemos recogido un texto de Ángel González, de uno de sus últimos trabajos, de Otoño y otras luces del 2001, donde recoge precisamente esta idea. Si quieres lo podemos leer,
sí,
un momento.
Adelante.
Se llama el poema Este cielo. El brillo del crepúsculo, llamarada del día que proclama que el día ha terminado cuando aún es de día. El acorde final que, resonante, dice el fin de la música mientras la música se oye todavía. Este cielo de otoño, su imagen remansada en mis pupilas, piadosa moratoria que la tarde concede a la débil penumbra que aún me habita.
A veces la luz del crepúsculo se asocia a actitudes o formas de vida, como también se asocia igualmente al alargamiento de la sombra. ¿Es así, Leticia?
Sí, sí, esta luz tenue del crepúsculo se ha tomado, por ejemplo, como símbolo de recatamiento, de pudor. Como lo encontramos en Ovidio, en Amores 1.5, en el que el poeta habla de la luz que se produce al mediodía cuando se encuentra una estancia con una ventana medio abierta. Esta luz le recuerda a la que se produce a la hora del crepúsculo y la identifica con la que deben despedir las muchachas pudorosas. Dice así: una luz así tienen poco más o menos los bosques. Luce tenue así el crepúsculo cuando Febo huye o la noche se fue sin que aún nazca el día. Esa es la luz que hay que ponerles a las niñas pudorosas donde el tímido recato espera hallar un refugio. También la imagen de la sombra alargada, de esta luz crepuscular que se demora, que se detiene y que no quiere irse del todo y que alarga las sombras, ha dado imágenes en la literatura latina, como por ejemplo la que recoge Virgilio en Bucólicas 2.65, donde describe la sombra de esta manera: y al ocultarse el sol, dobla las crecientes sombras. Dice en latín: et sol crescentis decedens duplicat umbras. Es decir, las crescentis umbras que crecen cuando el sol decedens baja. Mira, los novillos traen pendientes del yugo los arados, y al ocultarse el sol dobla las crecientes sombras.
Imagen precisamente esta del yugo y de los animales de labranza que terminan el día y cuya sombra se alarga al cernirse el ocaso, que curiosamente encontramos en un poema de Campos de Castilla de Machado, en un contexto por supuesto distinto, ¿no? Las figuras del campo sobre el cielo, dos lentos bueyes aran en un alcor cuando el otoño empieza, y entre las negras testas doblegadas bajo el pesado yugo pende un cesto de yuncos y retama que es la cuna de un niño. Y tras la yunta marcha un hombre que se inclina hacia la tierra y una mujer que en las abiertas zanjas arroja la semilla. Bajo una nube de carmín y llama, en el oro fluido y verdinoso del poniente, las sombras se agigantan.
Y para terminar, el crepúsculo se utiliza como metáfora de la vida, del paso del tiempo, ¿no?
Claro, el mismo significado de estas palabras y la propia sensación de que acaba algo decisivo para todos cuando acaba cada día, pues aparece trasladada muchas veces a la expresión del paso del tiempo, incluso de la vida en la poesía y en la literatura antigua en general, ¿no? Es muy frecuente encontrar la relación para referirse al tiempo en general entre el hortus y el ocasus. Todo transcurre entre el hortus y el ocasus, ¿no? De manera constante. Hay un poema de Horacio en sus odas, la última estrofa del libro cuarto, ¿no? La oda quinta, donde precisamente para revelar la firmeza de su ánimo, para mantener siempre su criterio, aunque cambie las circunstancias, muy del gusto de su mentalidad, mantiene por encima su opinión y al final termina rematando el poema con estas palabras. Lo decimos ayunos con el día un íntegro, es decir, cuando empieza, ¿no? Es decir, somos capaces de mantener las cosas cuando todo empieza. Y lo decimos al ver bebidos que el sol estalla bajo el océano, ¿no? El momento en que al final están en los banquetes, en los convites, y observan que el sol cae otra vez en esta imagen recurrente, ¿no? En una época donde ya esto pues, prácticamente era una imagen propia, un prototipo, un estereotipo literario, la imagen de que el sol se precipita en el océano, ¿no? Esta idea de la transición, del paso del tiempo, pues culmina, lógicamente, en la referencia al crepúsculo como la parte final de la vida. Encontramos en las epístolas de Frontón una identificación de la vejez con el crepúsculo, senectus crepusculum est, en la epístola a los amigos 2, y en general podemos encontrar muchísimas referencias de este tipo, ¿no? En general la involucración de esta fase del día y esta referencia de un fenómeno natural con la vida es una tendencia que en la literatura moderna ha ido creciendo, ¿no? Este interiorizarse y culminar, digamos, en una proyección del poeta sobre lo que significa el crepúsculo para su propia vida. En ese sentido podríamos quizá rematar el programa con unos versos del último poemario de José Ángel Valente, fragmentos del libro Futuro, editado ya póstumamente, ¿no? Y que dice así: el fin es el comienzo, nadie me dice adiós, nadie me espera. Entrar ahora en el poniente, ser absorbido en luz, con vocación de sombra. Y tú, que me has amado, sacrifica a las divinidades de la noche lo más puro de mí, que en tu secreto reino sobreviva.
Muy bien, pues qué mejor forma de terminar este programa, que ha estado dedicado a las imágenes del crepúsculo en la literatura latina. Antonio Moreno y Leticia Carrasco, los profesores que me acompañaron en el estudio, muchas gracias por su participación y nada, hasta una nueva ocasión. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes y feliz crepúsculo.